Traducción. Arjuna dijo: oh, mi querido Krishna, deseo saber de Prakriti, la naturaleza, de Purusha, el disfrutador, y del campo, y el conocedor del campo, así como también del conocimiento y el objeto del conocimiento. La Suprema Personalidad de Dios dijo: este campo, hijo de Kunti, se denomina el campo. Y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Significado de Shepan. Arjuna estaba interesado en saber de Prakriti, la naturaleza, Purusha, el disfrutador, Kshetra, el campo, y Kshetrakya, el conocedor del campo, y acerca del conocimiento del objeto del conocimiento. Al él hacer preguntas acerca de todo eso, Krishna dijo que este campo se denomina, ese cuerpo se denomina el campo, y que aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. Este cuerpo es el campo de la actividad para el alma condicionada. El alma condicionada está atrapada en la existencia material, y ella trata de enseñorearse de la naturaleza material. Y así, según su capacidad de dominar la naturaleza material, recibe un cuerpo de actividades. Ese cuerpo de actividades es el cuerpo. Ese campo de actividades es el cuerpo. ¿Y qué es ese cuerpo? El cuerpo está hecho de sentidos. El alma condicionada quiere disfrutar del goce de los sentidos, y conforme a su capacidad de hacerlo, se le ofrece un cuerpo o campo de actividades. Por eso al cuerpo se lo conoce como kshetra, o el campo de las actividades del alma condicionada. Ahora bien, la persona que se identifica con el cuerpo se denomina kshetrakya, el conocedor del campo. No es muy difícil entender la diferencia que hay entre el campo y el conocedor, entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo. Cualquier persona puede darse cuenta de que desde la infancia a la vejez pasa por muchísimos cambios de cuerpo, y sin embargo sigue siendo una misma persona. Así pues, existe una diferencia entre el conocedor del campo, las actividades y el propio campo. El alma viviente, condicionada, por entender así que es diferente del cuerpo. Al principio se describe de Hinoosmi, que la entidad viviente se halla dentro del cuerpo, y que el cuerpo va pasando la infancia a la niñez a la juventud, y la juventud a la vejez. Y que la persona que posee el cuerpo sabe que el cuerpo está cambiando. El propietario es claramente el Kshetrakya. A veces pensamos: soy feliz, soy un hombre, soy una mujer, soy un perro, soy un gato. Esas son designaciones corporales del conocedor. Pero el conocedor es diferente del cuerpo. Aunque usamos muchos artículos, nuestras ropas, etc., sabemos que somos diferentes de las cosas que usamos. De igual modo, si lo analizamos un poco, también nos daremos cuenta de que somos diferentes del cuerpo. Yo, usted o cualquier otra persona que sea dueña del cuerpo, recibimos el nombre de Kshetrakya, el conocedor del campo de las actividades, y el campo se denomina Kshetra, el campo en sí, las actividades. En los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita se describe el conocedor del cuerpo la entidad viviente y la posición mediante la cual él puede entender al Señor Supremo. En los seis capítulos intermedios del Bhagavad Gita se refiere a la Suprema Personalidad de Dios y la relación que hay entre el alma condicional, entre el alma individual y la superalma con respecto al servicio devocional. En estos capítulos se define de un modo definitivo la posición superior de la Suprema Personalidad de Dios y la posición subordinada del alma individual. Las entidades vivientes son subordinadas en todas las circunstancias, pero por su olvido están sufriendo. Cuando ellas se iluminan por medio de las actividades piadosas, se acercan al Señor Supremo de diferentes maneras, como los afligidos, aquellos que necesitan dinero, los indagadores y aquellos que buscan conocimiento. Eso también se describe. Ahora comenzando con el décimo tercer capítulo, se explica cómo la entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza material y cómo el Señor Supremo se libera, la libera a través de los diferentes métodos de las actividades fructivas. El cultivo de conocimiento y el desempeño de servicio devocional. Aunque la entidad viviente es completamente diferente del cuerpo material, de alguna manera llega a relacionarse con él. Eso también se explica. Ajuna Ubacha, Prabhatim Purusham Chai Va, Chetram Kritcha Kyame Vacha, Eta Spiritum Nichami, Kyana Gyehan Chakisha. Ajuna dijo, oh mi querido Krishna, deseo saber de Prabhupada, de la naturaleza, Purusha, escuchador, y el campo y conocedor del campo, así como también el conocimiento y el objeto del conocimiento. La Suprema Personalidad de Dios dijo, este cuerpo, el hijo de Kunti, se denomina el campo. El que conoce este cuerpo se denomina el conocedor. Comenzando los capítulos 13 del Bhagavad Gita y en este capítulo se explica otra vez la diferencia que existe entre el cuerpo, el alma y el superalma. En los primeros capítulos se ha explicado, especialmente el segundo capítulo, se ha explicado la base de la ciencia espiritual, conocimiento espiritual. Y esa base consiste en una comprensión, como Krishna nos da acá, una comprensión científica acerca de la diferencia del cuerpo y alma. Así que nosotros, en realidad, no somos este cuerpo material, hecho de los elementos materiales, sino que nosotros pertenecemos a la energía superior, a la energía espiritual. Se explica que existen tres energías principales y la energía Antaranga Shakti, la energía espiritual, la energía material o inferior y la energía Tatasasha, la energía marginal. Y marginal, la energía marginal se refiere a la energía, o sea, las entidades vivientes. Y como hemos explicado en la mañana, esa Tatasasha, que es energía marginal, se llama marginal porque esa energía no puede existir por sí, independiente, sino que ella siempre depende de una de las dos energías, la energía material o la energía espiritual. Y así como Srila Prabhupada nos ha dado ese ejemplo de la orilla del océano, ¿no? Hay una línea en la costa. A veces esa línea está cubierta por agua y a veces está seca. En forma similar, nosotros como entidades vivientes espirituales, como chispas, ¿no? Muy pequeñas, nosotros siempre estamos también, estamos cubiertos por la energía material, o estamos controlados por la energía material, o controlados por la energía espiritual. Así, Bhagavad Gita nos explica que solamente los tontos, las personas desprovistas de verdaderos conocimientos, se piensan completamente. Ellos no saben. En realidad que ellos están completamente controlados. Así, acá en el mundo material, la energía material los mantiene completamente controlada. Se dice que esa energía material controla las entidades vivientes, chispas espirituales, por sus diferentes moralidades. La moralidad de la bondad, la moralidad de la pasión y la moralidad de la ignorancia. Así, se explica en el Bhagavad Gita que ni una entidad viviente, aunque sea la más poderosa, la más opulenta, está libre de la influencia de esas tres moralidades. Dice, tan pronto que la entidad viviente llega en contacto con la energía material, ella es condicionada por esas tres moralidades. Moralidad de la bondad se refiere a una moralidad más pura, así como dice la palabra bondad. Pero aún siendo bueno o mejor que los demás, aún así tal entidad viviente también está condicionada por la naturaleza material. En el Bhagavad Gita, Krishna nos explica, cuando la entidad viviente, el alma espiritual, está condicionada por la moralidad de la bondad, es más feliz y tiene más habilidades de comprenderse a sí mismo, comprender el mundo que la rodea, comprender o entender su relación que tiene con el Señor Supremo, pero aún así es condicionada por un sentimiento, ¿sí? Un sentimiento de felicidad y de pensarse mejor que los demás. Así como personas, se puede ver en el mundo material, a veces las personas más inteligentes, más finas, mejores que los demás, también son condicionadas por su orgullo, por su sentimiento de pensarse mejor que los demás. En esa manera, Krishna se explica que esas personas también, por estar apegado al mundo material, a estar apegado a su condición material, ellos vuelven a nacer igual como los demás también en el mundo material. Y así siguen siendo condicionados, aunque sea por la moralidad de bondad, pero aún así también quedan condicionados. Y después la moralidad de la pasión, que nos condiciona. Eso es una moralidad muy fuerte. Si dice en el Bhagavad Gita que una persona que es condicionada por esa moralidad de la pasión, esa persona desea enseñorearse de la naturaleza material para explotarla, conquistar todas las partes del mundo, con el deseo de explotar los recursos de esa naturaleza material. Y se dice que esta moralidad es caracterizada por ilimitado deseo de disfrute. Todo se hace con la idea de ganarse a fama, o disfrute de los sentidos, opulencia material, prestigio, nombre. Y esa persona, se dice en el Bhagavad Gita, esa persona nunca está satisfecha. Al lograr grandes opulencias, supongamos tal persona consigue $1,000,000, tan pronto quiere $1,000,000, quiere $2,000,000. Y así sigue otro y otro. Tiene un coche, quiere otro coche mejor. Tiene una no había querido otra novia, o mejor, más linda. O tiene una casa, mira que está pensando en conseguir una casa mejor. En esa manera, gradualmente tal persona se vuelve más y más loca. Esa moralidad de la pasión gradualmente se degrada a la moralidad de la ignorancia. Cuando que uno comienza a sufrir las reacciones de sus actividades pecaminosas, está completamente descubierto por esa, ¿no? Digamos, con la ira consecuente, se dice en el Bhagavad Gita que hay una, como una sucesión, ¿no?, de enredo, de la degradación del mundo material, ¿no? Que ella lo dice, por la contemplación sobre los objetos de los sentidos, ¿no?, se desarrolla apego, ¿no? Tan pronto que observo algo lindo, algún objeto de los sentidos, automáticamente me apego, ¿no? Se vuelve más difícil desapegar los sentidos, desapegar los ojos, ¿no es cierto? Uno siempre vuelve a mirar y más, no se apega. Y al estar apegado, surge la lujuria, quiero disfrutar, vamos. Una vez que uno está disfrutando, está exprimiendo ese objeto en los sentidos, uno se frustra. ¿Por qué uno se frustra? Porque nunca logra la satisfacción, ¿no es cierto?, que busca, ¿no? Uno trata más y más duro, y más duro, en cualquier manera perversa, ¿no? Y aún así no está satisfecho. Y por eso se dice, la lujuria naturalmente lo sigue la ira. Uno está frustrado. Y se dice en el Bhagavad Gita, cuando uno está frustrado, cuando está iracundo, ¿no?, es capaz de hacer cualquier cosa loca. O sea, esta persona claramente tiene la discriminación. Está lista, ¿no?, o apta, se dice, ¿no?, a matar sus mismos familiares, sus mismos, ¿no?, queridos. O hacer cualquier locura, romper algo, encender algo, o matarlo a alguien. Por eso se dice, en esa condición, así iracundo, pierde la discriminación, ¿no?, pierde la inteligencia, pierde la memoria, ¿no?, pierde todas las buenas instrucciones que ha recibido, ¿sí?, la buena educación que ha recibido. Y así, perdiendo la inteligencia, de nuevo se cae al pozo de la existencia. O sea, en otras palabras, tal persona gradualmente pierde todas las habilidades de poder liberarse del cautiverio. Esa es la moralidad de ignorancia. En esa moralidad de ignorancia uno es completo, como dice la palabra, ignorancia, tamoguna. Tamoguna se refiere a la moralidad de la oscuridad. Uno está completamente en la oscuridad de la ignorancia. ¿Y cuál es esa ignorancia? Esa ignorancia, ¿no?, se basa en el concepto corporal de la vida. Uno piensa que yo soy el cuerpo y eso es todo. Yo vivo una vez, cuando se termina el cuerpo, yo no existo más. Pura ignorancia. Por eso nosotros oramos. El comienzo del Bhagavad Gita, Krishna Bhava nos da una oración muy linda. Dice, yo ofrezco mis humildes... No, ya comienza el tema. Dice, yo nací en la más oscura, ignorante, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con antorcha de conocimiento. A tal maestro espiritual ofrezco mis humildes. Así que eso es la oportunidad en esta vida humana. En esa vida humana nosotros podemos salir de la ignorancia, de la oscuridad de la ignorancia material, y llegar a la luz de la vida espiritual, a la liberación. Y por eso, ¿no?, el Vedanta Sutra dice, Atato Brahmachityas. Ahora que nosotros hemos recibido esta oportunidad, esa forma humana, ¿no?, nosotros no debemos perder más tiempo. Debemos hacer preguntas importantes. Atato Brahmachityas. No solamente acerca de cómo comer, cómo dormir, cómo tener sexo, cómo defendernos, sino que nosotros debemos hacer preguntas acerca del Brahma, acerca de la verdad. Los Vedas nos advierten, los Vedas dicen, nos advierten de tal manera que ellos dicen que Nosotros no debemos actuar en ningún momento caprichosamente. En ningún momento debemos especular, perder tiempo, energía humana, innecesaria. Sino que nosotros debemos utilizar todo el tiempo valioso en esa forma humana, ¿no?, para lograr la máxima perfección, para lograr para solucionar todos los problemas de la existencia material. ¿No? Y esos problemas de la existencia material, ¿no?, se definen bien claramente en los Vedas. Ahí dice, los problemas de nuestra existencia son el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Y todos los demás problemas en realidad no se consideran. Una vez que hemos solucionado este problema, todos los demás problemas se solucionan. El problema es que nosotros, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, es que nosotros somos eternos. Pero de una manera u otra nosotros no hemos caído a esta plataforma material y hemos caído bajo la influencia del tiempo. Acá todo es medido por el tiempo. Bajo la influencia del Kala, el tiempo, todo está cambiando continuamente, ¿no?, así como nuestro cuerpo. En el comienzo hemos recibido un cuerpo pequeño, hemos nacido, hemos crecido, ¿no?, madurado, ¿no?, después capaz hemos tenido algunos hijos, subproductos, como se explica, ¿no?, después el cuerpo envejece, mengua, ¿no?, y muere. Pero en realidad todos esos cambios no tienen nada que ver con el alma espiritual. Y eso es nuestro problema. Nosotros estamos buscando eternidad, estamos buscando felicidad, estamos buscando conocimiento. Pero de una manera u otra, todos nuestros planes, ¿no?, por estas perfecciones, terminan en derrota. Nosotros estamos invirtiendo toda nuestra energía, toda nuestra atención, todo nuestro amor en cosas materiales temporales. Y por eso todo termina. Así que en esta forma humana nosotros podemos entender eso perfectamente. Tenemos todas las facilidades. ¿No? Tenemos todas las facilidades para lograr, ¿no?, para salir del ciclo de nacimiento. Y como tal, ¿no?, nosotros como almas espirituales, ¿no?, eternas, en realidad nosotros tenemos las mismas cualidades que como las tiene el Señor. Nosotros somos, en el Bhagavad Gita Krishna dice, Mamai Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanam. Las entidades vivientes, así, acá en el mundo material, son todas mis partes fundamentales eternas. Entonces, y después Krishna dice, pero debido a su, como dice, ignorancia, con el condicionamiento, ellos luchan muy afanosamente con los sentidos, con los seis sentidos, los cuales incluyen la mente. En otras palabras, nosotros acá en el mundo material nos hemos vuelto completamente sirvientes, esclavos de nuestros sentidos. Los sentidos nos manejan, nos llevan de un lado a otro. Hay un lindo ejemplo que da, que nos explica Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita. Él dice que el cuerpo es como una carroza. Los sentidos son como los caballos, ¿no?, los cinco sentidos. ¿No? Son cinco caballos que representan los cinco sentidos. Después las riendas, dice, ¿sí? Las riendas representan la mente. ¿No? El conductor, el cochero, representa la inteligencia, y el alma espiritual representa el pasajero. Ahora, si los sentidos, o sea, los caballos, están libres, sueltos, y cada caballo, ¿no?, nos empuja, ¿no?, a su lado, es muy dudoso que ese pasaje, ¿no?, ese viaje, terminar bien. Pero si los caballos están bien controlados, ¿no?, y el conductor, o sea, ¿cómo dice? El cochero, ¿no?, se preocupa por el deseo del pasajero y por medio de las riendas, por medio de la mente, ¿no?, por el sentido interno, controla los cinco sentidos, ¿no?, los gyanendriyas, ¿no?, este viaje pues termina bien, pero llevarnos a nuestro destino. Se dice que el mundo material es como un océano ilimitado y muy peligroso. Dice que el cuerpo, ¿no? Otro ejemplo que se da en los Vedas, el cuerpo es como un bote, el capitán es como maestro espiritual, los vientos, dice la brisa, las brisas suaves, son como las instrucciones o el conocimiento que dan los Vedas, y así nosotros podemos cruzar este océano ilimitado, sumamente grande, extenso, fácil. Inclusive se dice cuando uno se refugia, ¿no?, se aprovecha de tal facilidad, ¿no?, de esta facilidad, que el océano ilimitado del océano del mundo material se reduce, ¿no? O sea, el agua, el océano se reduce al agua dentro de la huella de un tendero. Y de esa manera fácilmente se puede cruzar el agua dentro de la huella del tendero. Así que aprovechándose de todas las facilidades, este viaje, ¿no?, no es muy fácil. Pero si uno se queda especulando, inventa su mismo camino, inventa su misma filosofía, sus mismos conceptos de vida espiritual, de Dios, de sí mismo, entonces, es muy, muy difícil. Así que, ¿no?, Krishna nos explica acá en el Bhagavad Gita que cuando el Dharma se pierde, el Dharma, esa palabra Dharma es una palabra muy interesante. Esa palabra Dharma come la palabra Dri en sánscrito. Y Dri se refiere a sostener. Todo lo que sostiene las cualidades íntegras, íntegras, ¿no? ¿Qué dice? O sea, las características naturales de las cosas, ¿no? Así como se dice, por ejemplo, que la liquidez es el agua, ¿no? Si el agua no es líquido, no es agua. O el calor y la luz, el fuego, ¿no? O la dulzura del azúcar, por ejemplo. Si se saca la dulzura del azúcar, el azúcar ya no es azúcar. En forma similar se dice, la entidad viviente también tiene su dharma. Y el dharma del alma espiritual es que ella es una eterna servidora. Como hemos explicado en el comienzo. Siempre sirve. ¿No? Siempre se encuentra en la posición de sirviente. Siempre depende. ¿No? Y presta servicio. En esa manera, ¿no?, la palabra dharma también se refiere a nuestra ocupación natural, original. Y así el Dharma, Sanatan Dharma, el Dharma eterno, es nuestra eterna función como alma espiritual, como eterna servienta del Señor. Y por medio del Dharma, por medio de la religión, poniéndose en su posición constitucional como eterno serviente del Señor, uno gradualmente recupera su naturaleza original. Así se dice que por medio del servicio devocional, por medio del Bhakti Yoga, al ocupar todos sus sentidos, la mente, la inteligencia, todas sus energías, canalizando todo hacia Krishna, toda esa energía es espiritual. Así dice, Atasi Krishna Namadi Bhavakamiyai Sevanmukhe Hichivaru Svayamnuspurati. Se dice, en el momento, estando cubierto, contaminado por la energía material, nosotros no podemos entender lo que es espiritual, o sea, lo que es absoluto, lo que es Dios. Pero se dice en el mismo verso que cuando los sentidos se purifican al estar ocupados en el servicio del Señor, el Señor se revela a tal devoto, a tal transcendentalista, al Vaishnava, ¿no? Siéndose atraído por el servicio que tal devoto le presta a él. Así que en esa manera, al purificarse, al ocupar los sentidos en el servicio de Krishna, como Krishna lo recomienda, ¿no? Como Bhagavad Gita, usando la inteligencia, tratando de entenderlo a él, ¿no? Usando la mente, ¿no? Se dice la mente tiene tres funciones, ¿no? Pensar, sentir y desear. Así que nosotros, si nosotros ocupamos la mente de esa manera, ¿no? Krishna nos dice, manmana bhavana, manmana, ¿no? Manmana, siempre piensa en mí. La verdadera meditación, la verdadera samadhi, ¿no? Consiste en la completa absorción de Krishna, en lo que está relacionado con Krishna. Después los sentidos, o sea, los sentidos deben ocupados en el servicio de Krishna, ¿no? Así como los tuvimos, ¿no? Como se ve, ¿no? Como devotos, los devotos de Krishna no son personas inactivas, ¿no? Pasivas, sino que están actuando, están trabajando todo el día, ¿no? Ocupando sus sentidos en el servicio de Krishna. ¿No? Los ojos, ¿no? Lo ocupan, ¿no? El mirar al Señor, las ilustraciones del Señor, o ¿vale? Estudiando los libros, ¿no? Leyendo las letras, ¿no? O mirando las bellas formas del Señor. Acá no tenemos deidades, pero en otros templos tenemos deidades. ¿No? Después, ¿no? El tacto, sentido de tacto, se usa también en el servicio de Krishna. Al tocar instrumentos, tocando de tangas, poniendo las manos. ¿No? El olfato, oler, el incienso que se ofrece a Krishna, las flores, o el prasad. La lengua, ¿no? El ¿cómo es? Sabor, ¿no? Se usa saborear, ¿no? Probar las comidas que se han ofrecido, preparado y ofrecido con la devoción al Señor y a nuestro espiritual, ¿no? Justo el ocupado en ese sentido, ¿no? Así que de esa manera, ¿no? Y escuchar, ¿no? Se dice que el proceso, Shavanam, el proceso de escuchar, es el proceso más importante. Es el proceso inicial, ¿sí? Más importante. Escuchando, si uno ha escuchado bien, ¿no? De las fuentes apropiadas, de las fuentes puras, uno puede entender o recordar bien, repetir bien, ¿no? Y así, ¿no? Otra función de la lengua es vibrar, no solamente saborear, ¿no? Sino que también vibrar. Y la lengua así tiene la tendencia, ¿no es cierto? Siempre hablar cualquier cosa, todo el día, tan pronto le da oportunidad, habla, habla. Si viviera la letra con vibraciones sonoras, ¿no? Muy difícil controlar la lengua. Así, los sentidos, ¿no? Se dice que los sentidos están todos como centrados alrededor de la lengua. Entre todos los sentidos, se dice, la lengua es el sentido más difícil de controlar. Una vez que uno se ha vuelto capaz de controlar la lengua, los demás sentidos se vuelven muy fáciles de controlar. Y así como decimos, las actividades, la lengua, ¿no? Son saborear. Así que en el servicio devocional, Bhakti Yoga, nosotros permitimos a la lengua solamente comer lo que se ha ofrecido con amor y devoción a Krishna. En esa manera se purifica, ¿no? El proceso de comer, saborear. Y vibrar. No llenar el letra con pachalpa, ¿no? Con así, ¿no? Estupideces o especulaciones, ¿no? Que no tienen ninguna sustancia real. Son producto de nuestra imaginación, son creadas en la fábrica de nuestras mentes propias, ¿no? Sino que uno debe aprender, como dicen los Vedas, ¿no? A producir Shabda Brahma, ¿no? Vibraciones sonoras trascendentales, ¿no? Por eso, ¿no? Como devotos de Krishna, somos muy cuidadosos, ¿no? A lo que se refiere al hablar. estándar de la vibración sonora autorizada. Shaptogram, ¿no? El Guru Sadhu Shastra. Todo lo que el devoto dice, con todo lo que hace, todo es confirmado, debe ser confirmado, apoyado, respaldado por Guru Sadhu Shastra. ¿No? Y entre esos tres, Shastra es la base. ¿No? Shastra se refiere a las escrituras. ¿No? Se le acaba de decir que los libros, como las Vedas, son como la base. Mismo en el Ishopanishad, Srila Prabhupada, ¿no?, explica que hasta hoy en día, muchas partes de la India, tan pronto que uno habla, tan pronto que uno levanta la voz, ¿no?, y se presenta algo importante, la gente pide la afirmación, dicen, ¿no?, la afirmación de los Vedas. ¿Cómo puede decir eso? ¿Dónde dicen los Vedas? ¿No? ¿Cómo puedes apoyar eso? Para ser, ¿no?, aceptado, dicen, para ser tomado en serio. Así que eso es lo que se debe aprender. En el mundo material, todo el mundo es muy orgulloso de sus mismas especulaciones, de su misma filosofía. ¿No? Se dice que el alma condicionada del mundo material está sujeto, ¿sí?, a cuatro defectos. Y uno de esos defectos es la tendencia de engañar. Y engaño se define muy claramente. Se dice, todo lo que no está autorizado por Guru Sadhu Shastra es prácticamente engaño. Tan pronto que uno dice, yo pienso, yo creo, puede ser que, o puede ser que no, inmediatamente todo lo que sigue, ¿no?, está lleno de defectos. Como nosotros somos almas condicionadas, ¿no?, tenemos sentidos limitados, cometemos toda clase de errores, nos mantenemos en un estado de ilusión, ¿no?, la ilusión más gruesa, como dijimos ya, es la identificación con el cuerpo. Uno piensa que yo soy uruguayo, ¿no?, yo soy hombre, soy mujer, soy joven, soy viejo, soy negro, blanco, amarillo, rojo, verde, lo que sea, ¿no? Eso es todo maya. Eso es todo producto de la ilusión, todo producto de la energía ilusoria del Señor. Y tan pronto que nosotros estamos bajo de esa energía ilusoria, estamos engañados por esa energía material, y también estamos engañando a los demás. A la vez es decir, ¿no?, tan pronto que alguien nos pregunta, ¿y qué piensa usted?, ¿no?, o ¿dónde está tal y tal cosa?, ¿no?, a la vez es decir, no sé, no lo quiero engañar, no quiero especular, ¿no? Y inmediatamente aprovechamos de la oportunidad de especular nuestra, ¿no?, nuestra misma filosofía. Sí, sí, yo sé todo, ¿no? Andate para allá y después tres cuadras para allá y cuatro para allá y lo vas a encontrar. Seguro, seguro, pero segurísimo. ¿Y cuántas veces hemos tenido la experiencia cuando uno, ¿no?, va, sigue, no llega nunca? ¿No? Por eso ya uno se ha acostumbrado a tomar por lo menos tres o cuatro opiniones, ¿sí?, para tener como un promedio, ¿sí? Pero lo más perfecto, ¿no?, lo más perfecto es el consejo que nos da el alma autorizada, que nos da el devoto de Krishna puro, ¿no?, porque él no engaña, sino que da conocimiento tal como es. El conocimiento tal como es de la fuente perfecta. Esa es la diferencia. O sea, lo podemos ver eso prácticamente, ¿no? Bhagavad Gita, por ejemplo. Este Bhagavad Gita tiene más de 5.000 años. ¿No? ¿Dónde hay libros de 5.000 años? No solamente 5.000 años, sino que es completamente relevante. Completamente relevante. ¿No? Con el mismo interés, ¿no?, que se ha estudiado Bhagavad Gita, ¿no?, hace más de 5.000 años atrás. Se estudia Bhagavad Gita hoy en día. O sea, quizás no tantas personas se interesan, pero eso también es debido a la... Eso es debido a la, ¿no?, influencia de la de Kali. Pero en realidad, ¿no?, ese Bhagavad Gita transciende completamente el tiempo, el lugar y las circunstancias. en cualquier parte del mundo las personas se pueden iluminar, se pueden beneficiar con este conocimiento. ¿Por qué es eso? Porque es Bhagavad Gita, fue hablado por Sri Bhagavan. ¿No? Sri Bhagavan. Acá todas, ¿no?, todos los capítulos se lee Sri Bhagavan. Nosotros podemos entender que esa persona que habla, Sri Bhagavan, no es una persona ordinaria. Si sería una persona ordinaria como nosotros, llena de defectos, el Bhagavad Gita ya hubiera perdido importancia hace mucho tiempo. Así que Bhagavan se refiere a la suprema persona. No solamente somos personas, pero la diferencia entre Bhagavan y nosotros es que nosotros somos muy, 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 muy pequeño, muy insignificante, ¿no? Como decimos, Tathastasha, nosotros somos la energía, muy, digamos, pertenecemos a la energía marginal, y como tal nosotros somos muy insignificantes, muy, muy, muy pequeños. La diferencia, como explican los Vedas, entre la entidad viviente individual y Dios, y que nosotros somos inconcebiblemente pequeños, y Dios es inconcebiblemente grande. Por eso, Bhagavan. ¿No? Bhagavan se refiere a la persona que tiene todas las opulencias en pleno, sin límite. Ya Pablo ha explicado, en realidad, Dios es como el hombre perfecto. El hombre perfecto, ¿qué significa eso? Es el más rico, es el más fuerte, es el más renunciado, es el más inteligente, es el más famoso. Él tiene todas las opulencias en pleno, sin límite. Y nosotros tenemos esas mismas cualidades, muy, muy, muy pequeñas, muy simples. Siempre nosotros vamos a encontrar a alguien que es más rico que nosotros, aunque sea el hombre más rico, pues un tiempo encuentra otro que es más rico. O bello, ¿no? Puede ser que nosotros somos muy bellos, tenemos mucho carisma, ¿sí? ¿No? En nuestro lugar, nos vamos a otra ciudad, somos, ¿cómo se dice?, derrotados, ¿no? Derrotados. O conocimiento, nos pensamos muy inteligentes, pero hay mucha gente mucho más inteligente que nosotros. O poder, ¿no?, nos sentimos muy fuertes, si seguimos buscando, 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 vamos a encontrar personas mucho más fuertes, y cada vez más fuertes, ¿no? Y Sri Pablo ha explicado que si nosotros seguimos buscando, 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 en esa manera, cuando llegamos a la persona perfecta, a la persona más grande, la persona más fuerte, más famosa, todo el mundo ha escuchado algo de Dios, todo el mundo sabe algo, aunque sea lejano, más o menos ignorante, pero aún así, el concepto de Dios, hasta en los a las personas más ateas, ¿no?, también existe el concepto, ¿no? Y si ellos dicen, bueno, Dios no existe, entonces si no existe Dios, ¿por qué hablan tanto? ¿Por qué no lo ignoran? ¿No? Pero siguen hablando de Dios todos. Así que de esa manera, ¿no?, si nosotros llegamos a encontrar esta persona, ¿no?, Sri Prabhupada también decía, otra definición es que Dios es el Padre original. Si nosotros seguimos buscando, 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 ¿no?, vamos por la pues, sucesión, ¿sí?, ¿no?, familia, tradición, familia,
árbol genealógico,
por esto, ¿no? Vamos por esto, y vamos a llegar por fin, un poquito más, vamos a llegar a la persona original, la persona. Así que Krishna es una persona, y como dice la Biblia, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿No? O sea, nosotros tenemos las mismas cualidades, pero somos muy pequeños. Por eso se dice nosotros somos igual. ¿Ah? Somos sin causa. Él lo acompaña el alma individual y me cumple todos los deseos. Que el alma espiritual es muy pequeña y no tiene la capacidad de satisfacerse los deseos. ¿No? Bueno, en el Upanishad se da el ejemplo del árbol. ¿No? Dentro de un árbol se encuentran dos pájaros. ¿No? y parecen igual, ¿no? Pero uno de los pájaros, ¿no?, está muy se siente muy atraído a los frutos y está disfrutando los frutos del árbol, ¿no? Y a veces le va mal, ¿no?, tiene problemas de come demasiado, o sea, sufre los frutos, ¿no?, reacciones de comerse los frutos, y a veces le va bien, a veces va mal, ¿no? Así, ¿no?, a veces está súper alegre, a veces está triste, a veces está sufriendo, a veces está disfrutando, ¿no?, completamente envuelto, sí, sí, ¿no?, en la dualidad del mundo material. Pero el otro pájaro está sentado en el centro del árbol y todo lo que hace es solamente absorto en su amigo, ¿no? No se atrae a los frutos del árbol, que está completamente autosatisfecho, no necesita ningún fruto, está completamente autosatisfecho, solamente se queda observando, ¿no?, su amigo, solamente esperando que tal amigo se canse, ¿no?, se frustra, se, ¿cómo se dice?, se ature, ¿no?, y busca de nuevo asociarse con él. Y esa es la posición del Paramatma, ¿no? Krishna, por su misericordia sin causa, aunque nosotros hemos vuelto completamente pícaros, completamente rebeldes, ¿no?, completamente, como dice, locos, ¿no?, tratando de disputar a cada mundo material, así como el pez, ¿no?, fuera del agua, tratando de disputar, ¿no? Otro ejemplo del agua, ¿no?, supongamos que nosotros somos tirados al agua, ¿no? ¿Cuánto y cuánto tiempo podemos disfrutar dentro del agua? No vamos a estar satisfechos, puede ser que estamos, ¿no?, y alguien nos da, ¿no?, un vaso de, no sé qué, algo rico, ¿no?, algún néctar, ¿no?, y nos da un plato con pacora, bañado en salsa de tomate, ¿no?, o unas bolitas de gulacho, ¿no?, bolitas dulces. ¿Cómo vamos a poder disfrutar y ahí dentro del agua estamos en un ambiente completamente extraño, ¿no?, en cualquier ansiedad, ¿no es cierto? En forma similar, ¿no?, nosotros también nos encontremos acá en el mundo material, un elemento completamente extraño. Y por eso nosotros nunca podemos estar completamente felices, completamente satisfechos, completamente tranquilos, pacíficos, sino que estamos arduamente luchando para sobrevivir, ¿no? Continuamente la naturaleza material nos está creando problemas y todo el tiempo estamos arreglándonos, ¿no?, en el mundo material. Se vuelve caluroso, ¿no?, sacar la ropa, el del aparato, ¿no?, ya vamos a poner uno acá también en el verano, ¿cierto? ¿No? El aparato tiene que andar todo el día y noche, el aire acondicionado, la heladera está llena de jugos, ¿no?, el Seven-Up helado, ¿no?, y no tantos arreglos en contrarrestar el calor, ¿no? Y pasan los meses, llega el frío, ¿no? Tengo que taparlo con bufanda, con gorra, con tengo que prender la estufa, gastar cualquier electricidad, cerrar las ventanas, hacer que está todo bien cerrado, ¿cierto? ¿No? Tan pronto que nos vamos para afuera, sentimos el frío, estamos sufriendo, ¿no?, del viento frío, ¿no? Tan pronto que tenemos hambre, tenemos que, tenemos que llenarnos con comida, ¿no? Y así, ¿no?, así siempre estamos haciendo arreglos, ¿cierto? Para contrarrestar los problemas del cuerpo, así como, ¿no?, acá mismo sentado en el piso, ¿no?, en las rodillas, porque no hay sofás, ¿no?, para sentar, sino que apenas unas almohadas así de 2 centímetros de espuma, ¿no? O hemos comido demasiado antes de la clase, ahora, ¿no?, y nos cuesta mantener la concentración, ¿no?, porque la mente siempre nos lleva, no estamos mirando el reloj por el tiempo, cuando podemos tirarnos las tardes, ¿no?, quieta. Así estamos sufriendo continuamente, ¿no? Siempre estamos haciendo arreglos. Se vuelve, ¿no? Oscuro, tengo que perder la luz, ¿no? Tanta cosa que tenemos que hacer. Constantemente tenemos que bañarnos. Si no nos bañamos, nos movemos, ¿no? O sea, horrible. Tenemos que limpiar la ropa todos los días, ¿no? Tenemos que limpiar los pisos, todas las cosas. Es una constante lucha en contra de la naturaleza material, ¿no? Si nosotros no hacemos nada, mismo tenemos que educarnos, ¿no? Si nosotros no mandamos a los chicos a la escuela, ¿no? Y no aprenden nada, ni saben cómo escribir, ni contar, ni nada de eso, ¿no? Van a sufrir, ¿no? Nosotros sabemos eso. Por eso nos educamos. Así que estamos continuamente luchando. ¿Y cuánto tiempo podemos durar en esa lucha? Es como una lucha contra la corriente, ¿no? Supongamos que estamos nadando, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos nadar, ¿no? Hay unos expertos que nadan quizás un día, ¿no? Nadan para nada. Y después un tiempo son llevados de todas maneras por las olas, por la corriente. En forma similar se dice, ¿no? Como decimos, todo el esfuerzo que hacemos en el plano material para lograr algo termina con derrota. Todo está acabado, todo se termina, todo destruido, o como así sea, desintegrado, ¿sí? Sí. Desintegrado por la influencia de Dios. Así que Krishna, por su misericordia, sin causa, Él está siempre esperando que nos cansamos, que entendemos que esa lucha del mundo material no sirve para nada. Terminamos completamente. Él espera hasta que estamos completamente aburridos, ¿no? Completamente frustrados, y empezamos a hacer preguntas importantes. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué yo tengo que morir? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasará después de mí? ¿Qué es Dios? ¿Y qué será el sentido detrás de todo eso? ¿Por qué será todo eso creado? ¿Para qué? ¿No? Y tan pronto que nosotros empezamos a hacernos esa pregunta, tan pronto que Krishna se da cuenta dentro del corazón que nosotros estamos tomando interés de nuevo en Él, Él nos da ayuda. ¿No? Srila Prabhupada decía, cuando el alma condicionada a la persona materialista, ¿no? Condicionada al mundo material, a su un solo paso hacia Dios, Dios se acerca siempre. Porque Él sabe mejor que nosotros cómo nosotros estamos sufriendo. ¿No? Él conoce perfectamente nuestra condición en el mundo material. Y Él, se dice, es muy deseoso de que nosotros no seguimos sufriendo innecesariamente. No se le acaba dar el ejemplo del padre, así como el padre, ¿no? Supóngase, ¿no? El padre es rico, un hombre rico, y él tiene muchos hijos, ¿no? Y un hijo se va de la casa, rechaza la ayuda del padre y se va y sufre innecesariamente, ¿no? De cualquier escasez, ¿no? Necesidad de dinero, comida, refugio, todo. Entonces el padre se queda pensando, ¿cómo yo puedo, ¿no?, ayudarle a mi hijo? Yo tengo todo para hacer que tal hijo sea feliz. Pero de una manera u otra, él se ha vuelto loco, se ha ido de la casa, ¿no? Y entonces siempre piensa en el hijo, no sé, dice que el padre siempre piensa en el hijo, y siempre está pensando, ¿cómo puedo ayudarle a ese loco? ¿No? Está sufriendo innecesariamente, ¿no? Yo le puedo dar todas las facilidades para estar feliz. ¿No? Y tan pronto que tal hijo vuelve, a lo mejor el padre le responde. Y como el padre original, el padre como Dios, es el padre más rico, nosotros somos hijos del padre más rico. Y así como los hijos tienen derecho a la propiedad del padre, ¿no? Si supóngase, por ejemplo, nosotros somos hijos de un padre rico, ¿no? Nos corresponde automáticamente la herencia, solamente por ser los hijos. En forma similar, nosotros tenemos un derecho constitucional a la propiedad del Padre, pero solamente en el momento que nosotros somos hijos obedientes. ¿Cómo es eso?
Obedientes.
Obedientes. que somos hijos completamente rendidos, ¿no? Que estamos completamente rendidos con amor y devoción al Padre, ¿no? Y eso es lo que debemos entender, es lo que debemos lograr. Esa es la meta del servicio de devoción, esa es la meta de la conciencia de Krishna. ¿Cómo restablecer, recuperar nuestra posición perdida con Krishna? Nosotros somos sus partes fragmentarias eternas. Y nuestra posición constitucional es que nosotros somos las partes, o somos sus sirvientes, amantes, ¿sí? Sirvientes,
amorosos.
Sus sirvientes amorosos. Y en Krishna se encuentra, como decimos antes, se encuentra todo lo que busca. Inclusive hay un verso en el Bhagavad Gita, ¿no?, donde Krishna dice así: alguien, ¿no?, se ocupa de mi servicio devocional, él no es desprovisto de los resultados que se obtienen por trabajo fugitivo, por estudiar las escrituras, por austeridades, todo eso. ¿No? Hay mucha clase de gente que busca por diferentes caminos, ¿no?, la perfección, ¿no?, así como los yanis, que estudian, ¿no?, que se tratan de elevar por el yoga filosófico, yana yoga, ¿no?, analizando todo, estudiando todo a fondo, llegando a la raíz, la fuente de todo, ¿no?, con un estudio analítico muy, muy difícil, ¿no?, tiene que haber cualquier capacidad intelectual para lograr la meta. Después, los yogis, ¿no?, que llegan a, tratan de comprender la raíz de todo, el paramatma dentro del corazón, por austeridades severas, ¿no?, grandes penitencias, imposible ejecutar hoy en día también, ¿no? Después los karmis, ¿no?, que tratan de lograr la perfección dentro del mundo material, ¿no?, por sacrificios, por austeridades, ¿no?, tratando de elevarse en los planetas celestiales, ¿sí? Así que Krishna nos dice que si uno simplemente se rende a él y se vuelve un servidor, ¿no?,
Serviente amoroso
de él, automáticamente uno logra todo eso como su propio. El desarrollo económico, la gratificación de los sentidos, la liberación y también la piedad, la religiosidad, se logran automáticamente. Así como cuando uno recibe, ¿no?, un millón, hablamos del mismo millón de dólares otra vez, ¿no?, cuando uno recibe un millón de dólares, automáticamente sus problemas de $10 y $100 y $5,000 son solucionados. De forma similar, al lograr amor puro por Krishna, automáticamente todo lo que es inferior se logra automáticamente, pero ya no tiene la misma atracción.
Atractivo.
Lo mismo atractivo. Así que eso es lo que tenemos, ¿no?, eso es lo que estamos tratando, lograr. Nosotros no queremos gobernar grandes yogis, ni grandes filósofos, ¿no?, ni nada del mundo material, sino que nosotros queremos solamente aprender cómo amarlo a Krishna, ¿no?, y nosotros entendemos que como subproducto del progreso en la conciencia de Krishna se logra todo automáticamente. El devoto no tiene una ansiedad, no tiene que preocupar cómo salir del mundo material, ¿no?, cómo salirse del ciclo de nacimiento y muerte, cómo mantenerse en el mundo material, sino que todo eso, o cómo lograr conocimiento, todo eso se obtiene automáticamente como subproducto al satisfacerlo a Krishna, sin ningún esfuerzo. Bueno, vamos a terminar acá, quizás en el...
Conciencia Krishna del universo, de la propia creación por medio del mismo. Claro, ¿cómo tomó conciencia Krishna de su propia existencia y cómo hizo para crear el universo?
Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? La primera cosa es cómo Krishna tomó conciencia de sí mismo.
Por eso mismo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo? Es una pregunta muy difícil de contestar.
Puede ser muy difícil. Pero no sabe. La cosa es que a Srila Prabhupada le hicieron una pregunta similar una vez. Es la pregunta famosa publicada en nuestra revista Back to God hace muchos años. Y había una persona ahí que le hizo la pregunta si la papa, bueno, si todo es creado por Dios, yo quiero saber quién o qué ha creado Dios. De esa persona se pensaba, sumamente inteligente, hacer una pregunta así. Entonces la papa decía, bueno, primero hay que entender qué es lo que es Dios.